Padre que estás en los cielos, una vez más delante de tu presencia, agradecidos, nos acercamos a tu palabra, una vez más también esperamos, apoyados en tus promesas, fieles, que tú habrás de hablar a nuestros corazones, habrás de alimentar nuestras almas y transformarnos, Señor, por esa palabra poderosa que nunca regresa vacía. Habla, Señor, conforme a la necesidad. Habla a los incrédulos para que se conviertan a ti, Señor. Habla a los afligidos. Habla, Señor, a los perturbados para que tu palabra aclare sus corazones. Para que tu palabra, Señor, apacigüe sus tormentas. En el nombre de Jesucristo nos ponemos delante de ti, Señor, rogando que esa palabra también santifique a tu pueblo, que nos transforme y nos haga la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias por los jóvenes. Gracias por los niños que están acá, Señor. Gracias por cada uno. No importa la edad, no importa las circunstancias. Todos nosotros estamos hoy aquí por tu misericordia. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Quien amáis sin haber de visto, y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Leo nuevamente el verso 3 y el verso 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Leamos el capítulo 2, verso 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Hemos estado estudiando las doctrinas de la gracia soberana y seguiremos haciendo eso. Estudiamos las doctrinas de la gracia en la Biblia. Vimos cómo la persona de Dios, las obras de Dios y la historia de la redención muestran las doctrinas de la gracia allí en las Escrituras. Estudiamos también cómo la historia ha demostrado que las doctrinas de la gracia son lo que realmente sostiene a la iglesia, y que esas doctrinas, a pesar de ser tan sólidas y tan bíblicas, lamentablemente han sido atacadas y gracias a Dios también han sido defendidas por hombres fieles. Y hemos estado estudiando en las últimas semanas las doctrinas de la gracia de acuerdo a la teología sistemática. Para eso hemos estado haciendo referencia a lo que se conoce como las cinco doctrinas de la gracia, las cuales son: primero, la depravación total; segundo, la elección incondicional; tercero, la expiación limitada o particular; cuarto, el llamamiento eficaz; y quinto, la perseverancia eterna de los santos. Hoy nos corresponde estudiar la perseverancia eterna de los santos, que puede ser denominada también la seguridad eterna de la salvación, porque es la doctrina que nos enseña que Dios ha provisto todos los recursos para que los que son salvos, los que son elegidos para salvación, perseveren hasta el fin. O dicho de otra manera, como lo tenemos aquí, la perseverancia de los santos, que está establecida sobre el pacto eterno de redención, consumado por Cristo en la cruz y ejecutado por el Espíritu en el creyente, es la garantía divina de que los elegidos, a pesar de sus tropiezos y conflictos, nunca caerán del todo y se mantendrán en el camino de la santidad hasta el fin para vida eterna, sustentados por el uso de los medios de gracia. Ahora, eso que acabo de decir es bastante y es muy denso. Ahí hay mucho de lo cual podemos hablar. Pero lo podemos resumir en esto. La perseverancia eterna de los santos es la garantía de que aquellos que Dios eligió para salvación eterna no se perderán. Dios ha provisto que no se pierdan. Ahora, hay muchos que niegan esta verdad. Un gran sector del mundo evangélico piensa y dicen que si el cristiano no cuida su salvación, se puede perder, se va a perder. Que el cristiano tiene que perseverar y cuidar su salvación porque Dios se la dio y es la responsabilidad del creyente cuidar su salvación. Hay hermanos entonces que muy sinceramente piensan que la salvación se pierde y contradicen esta verdad bíblica. Ahora, por causa de que esto nos ayuda a ilustrar, yo quiero relatarles aquí una de mis historias favoritas que tiene que ver con esta doctrina. Es una historia un poquito absurda, pero la ilustra bien esto. Es la historia de un caballo muy rebelde que nadie podía montar, sino solamente las personas muy atrevidas. Llega un día un hombre muy atrevido y dice: yo voy a montar ese caballo. Y a él le advierten que la única manera en que este caballo rebelde camina es cuando le dicen uff, de otra manera él no camina. Poco extraño, el caballo es extraño y rebelde. Y le advierten también que la única manera que el caballo para es cuando le dicen amén. De otra manera el caballo sigue galopando cada vez a mayor velocidad. El hombre se sube sabiendo las advertencias. Y para que el caballo comience a caminar le dice uff, y el caballo comienza a caminar. En el proceso, debido a su rebeldía, el caballo comienza a galopar velozmente sin ningún control y llega a un precipicio. Y el hombre, cuando ve el precipicio allá adelante, se asusta, se turba y se le olvida cómo es que el caballo para. Comienza a hacer una oración desesperada. Y justo cuando está en la orilla del precipicio, el hombre termina la oración, da gracias y dice: Señor, gracias, por favor, sálvame, amén. Y justo el caballo para. Porque acuérdense que el caballo paraba cuando le decían amén. Y cuando el hombre ve el precipicio en el cual iba a caer, dice: uff. Y el caballo arranca. Y se muere. Esto ilustra, hermano, la idea que algunas personas tienen de la salvación. Hay personas que sinceramente piensan que aún en el último momento se pueden perder, aunque hayan perseverado por años y años, que en el último momento pueden cometer un pecado que les va a robar su salvación. Ahora, si ese fuera el caso, estaríamos hablando de una salvación imperfecta. Y cuando hablamos de las doctrinas de la gracia, como lo hemos estado haciendo, hemos estado hablando de las doctrinas que nos enseñan que la salvación es por gracia soberana y absoluta, que es una obra de Dios, que es Dios el que salva por gracia y que salva perfectamente. Es Dios el que antes de la fundación del mundo incondicionalmente elige a los que han de ser salvos. Es Dios el que elige porque los hombres son depravados, son impotentes, son injustos e indignos. Por eso Dios los tiene que elegir. De otra manera, nunca podrían ser salvos. Dios tiene que elegirlos porque todos merecemos el infierno. Las doctrinas de la gracia nos enseñan que aquellos que Dios eligió antes de la fundación del mundo, porque no se podían salvar por sí mismos, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por ellos. Eso es lo que llamamos expiación limitada. Y aquellos por los cuales Cristo murió, porque Dios los había elegido, el Espíritu Santo los llama regenerándolos, de manera que cuando los llama, el llamamiento es eficaz, es un llamamiento irresistible. No es obligado, es irresistible, porque Dios los transforma y ellos ahora quieren responder. Es lo que llamamos regeneración. Lógico. Si Dios eligió antes de la fundación del mundo, si Dios envió a su Hijo para que murieran sus elegidos, si Dios llama irresistiblemente a sus elegidos, no los va a dejar en el camino. No va a ser que después van a decir uff y caen en el precipicio. ¿Ustedes han visto cómo las gatas transportan a sus cachorros? Ellas las agarran del cuello con sus fauces y no las sueltan, no sueltan a sus cachorros, hasta que los llevan a donde los quieren llevar. Eso es lo que Dios hace. Dios toma a sus elegidos y no los suelta hasta que los lleva donde los quiere llevar. ¿Han visto cómo las monas transportan a sus cachorros? Ellas se ponen allí para que el cachorrito, el monito, se agarre de la madre, y si el cachorro se suelta, no llega a su destino. La salvación no es así, hermano. La salvación no es que nosotros nos agarramos de Dios y si nos soltamos vamos a perder lo que tenemos. La salvación es que Dios nos agarra y nos lleva hasta donde Él quiere. Esto es la doctrina de la perseverancia eterna de los santos. Ahora, quiero considerar esta tarde o esta mañana tres aspectos importantes de esta doctrina, hermano. Primero, el hecho de que la perseverancia de los santos se fundamenta en la obra de Dios. Segundo, la perseverancia de los santos tiene lugar en medio de grandes conflictos. No es fácil, no es fácil perseverar. Tercero, la perseverancia de los santos está ligada a los medios de gracia. Ahora, yo espero, hermano, que al considerar esto nosotros podamos explicar, o por lo menos entender, la respuesta a las objeciones que muchos ponen a esta realidad, a esta doctrina de la perseverancia, de la seguridad eterna de la salvación. Consideremos primero entonces la perseverancia o el fundamento de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos se fundamenta en la obra de Dios. Nuestro pasaje, el pasaje que leímos, hermano, nos dice eso. Lean conmigo en Primera de Pedro capítulo 3, Primera de Pedro capítulo 1, verso 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Lo que leímos en este pasaje, hermano, es lo que Dios ha hecho. Aquí no dice nada de lo que nosotros hemos hecho. Aquí lo que estamos leyendo es lo que Dios hace para salvar. ¿Qué es lo que Dios hace según este versículo? Dice que según su gran misericordia nos hace renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. O sea, Dios da una herencia, es una herencia incorruptible, no se corrompe, incontaminada, no se contamina, porque es la sangre de Cristo la base de esa herencia, inmarcesible, no se mancha. Y esa herencia está reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para aquellos que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está reservada para manifestarse en el tiempo postrero. Dios es el que lo hace. Sé lo que dice este pasaje. La perseverancia de los santos se fundamenta en la obra de Dios, en lo que Dios hace. En realidad, la perseverancia de los santos, hermano, podríamos decir que es la perseverancia de Dios en ser fiel a sus promesas. Es la preservación de sus santos. Es Dios preservando a sus santos en base a su perfecto plan redentor. Es Dios que cuida de los suyos. Dios cuidando de su herencia. El pueblo de Dios es la herencia de Dios. Dios tiene una herencia aquí en esta tierra. Su herencia son aquellos que han sido comprados por la sangre de Cristo. Y Él la cuida. Esa es la perseverancia eterna de los santos. Y en eso está fundada. Está fundamentada no en lo que nosotros hacemos, en lo que Dios hace, en lo que Dios ha hecho. En el pacto eterno de redención. Cuando hablamos del pacto eterno de redención, estamos hablando en algo que Dios se propuso hacer para redimir a sus elegidos antes de la fundación del mundo. Dios se propuso hacer algo antes de la fundación del mundo. Dios dijo en Jeremías 32, 38, me serán por pueblo, yo seré a ellos por Dios. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno. Y no me volveré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Por causa del pacto eterno, Dios dice, yo no me regresaré, yo no me volveré atrás. Yo pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Jeremías capítulo 32, verso 40. Eso es, hermano, lo que nosotros conocemos como el pacto eterno. La determinación, el decreto eterno de Dios para redimir a sus elegidos. Ese pacto eterno se realizó por medio de la muerte del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a consumar ese pacto eterno a esta tierra. En las semanas anteriores hablamos de la expiación limitada. La enseñanza bíblica de que Cristo Jesús vino a morir por sus elegidos. Él vino a morir por sus elegidos. ¿Por qué vino a morir por sus elegidos? Porque eso es parte del pacto eterno. Hay algunos que también no creen eso, hermano. Ellos piensan que Cristo murió por todo el mundo. Pero eso no tiene sentido de acuerdo a lo que la Biblia enseña. No es lo que la Biblia enseña. Si Cristo hubiese muerto por todo el mundo y no todo el mundo se salva, quiere decir que Cristo murió en vano por esa gente que no se salvó. Pero Él vino a morir eficazmente por sus elegidos. Y ahí se fundamenta la perseverancia de los santos, en el decreto de Dios y en la muerte de Cristo. Cristo vino a morir por sus elegidos. Y luego el Espíritu Santo llama eficazmente a aquellos que son elegidos. ¿Y cómo hace el Espíritu Santo para que funcione su llamado? Pues Él regenera, transforma, cambia el corazón de piedra, lo quita y pone un corazón de carne para que podamos responder. Por eso es que la salvación, la conversión de los pecadores no depende de los hombres. Hermano, los hombres tenemos que hacer nuestra parte en el sentido que tenemos que predicar, tenemos que amar a los pecadores, tenemos que orar, tenemos que trabajar por la obra del Señor. Pero al final el Señor es el que salva, Él es el que transforma a los pecadores. Ahí se fundamenta la perseverancia de los santos. Dios determinó antes de la fundación del mundo, Él envió a su Hijo y el Espíritu Santo regenera a los pecadores, los llama eficazmente. No solamente llama a los pecadores, hermano, cuando ya el Espíritu Santo ha llamado a un pecador, como ha llamado a muchos aquí entre nosotros, el Espíritu Santo mora, vive en nuestros corazones y nos santifica y nos preserva y nos guía e intercede por nosotros, nos consuela, nos enseña, nos fortalece, nos convence de nuestro pecado, nos transforma, hace que la palabra de Dios obre en nosotros, nos ilumina para que comprendamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está allí con nosotros. Y Cristo no solamente murió por los pecadores, por sus elegidos, sino que hoy mismo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por eso es que Pablo dice que si el Padre, si Dios no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Y pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Quién condenará si Cristo es el que murió? ¿Quién nos separará si Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros? Ahí está fundamentada la perseverancia de los santos. La determinación eterna de Dios, la muerte de Cristo, su intercesión, la regeneración por el Espíritu Santo, la presencia y la morada del Espíritu Santo en la vida del verdadero creyente. Por eso, hermano, las promesas. Lean conmigo, por favor, San Juan capítulo 6, verso 39. Promesas fieles, promesas firmes en las cuales nosotros debemos descansar si somos salvos. Dice el Señor, capítulo 6, verso 39 de Juan. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada, dice el Señor. Eso fue lo que Él oró cuando hizo aquella oración antes de ir al Calvario. Él dijo, Señor, de los que me diste, ninguno se perdió, no solamente el hijo de perdición. San Juan capítulo número 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Esa frase, vida eterna, es muy importante, hermano, porque vida eterna quiere decir vida eterna, no vida temporal. De manera que si alguien piensa que Dios te da vida eterna y después te la quita, eso no es vida eterna. ¿Cómo se le va a llamar vida eterna a algo que Dios da y después lo quita? Eso no es vida eterna. La vida eterna es algo que Dios da y dura eternamente porque Él hizo un sacrificio perfecto al enviar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque tenemos un intercesor perfecto a la diestra del Padre. Porque el Espíritu Santo está preservando nuestras vidas para que lleguemos al destino que el Padre nos trazó. Ahí está fundamentada la perseverancia de los santos. Está fundamentada en la obra de Dios. ¡Qué descanso, hermano! ¡Qué maravilla! Especialmente cuando estás atravesando por momentos difíciles en tu vida. Especialmente cuando el dolor físico muchas veces turba tu mente y te hace pensar que quizás Dios te dejó. Especialmente cuando estás atravesando por tentaciones graves en tu vida y el diablo viene y pone duda en tu corazón. Hermano, en esos momentos tienes que aferrarte a la obra de Dios, a la perfección del sacrificio de Cristo. En ese momento tienes que
Buscar ser lleno del Espíritu es cuando más debes buscar al Señor. Cuando más duda tienes, cuando más debilidad sientes, es cuando más necesitas esas promesas.
Y ahí están, son promesas que no dependen de lo que tú sientas, no dependen de las circunstancias, dependen de lo que Dios dice y de lo que Dios hizo y de lo que Dios está haciendo. Segundo, la perseverancia de los santos tiene lugar en medio de grandes conflictos. No es una cosa fácil. Perseverar es una batalla. Por eso Pablo, cuando terminó su carrera, cuando ya estaba a punto de morir, él describió su vida con tres declaraciones. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que Dios me dará, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pero fíjense ustedes cómo Pablo describió su vida, como una carrera. Es una carrera de toda la vida. No es una carrera de 100 metros, de 500 metros. Es una carrera de toda la vida. Dice el libro de Hebreos que corramos con paciencia la carrera que tenemos delante de nosotros. Despojándonos del pecado, del peso del pecado, corramos con paciencia esa carrera. Tenemos una gran nube de testigos de hombres que en el pasado corrieron esa carrera. Abel, Noé, Enoch, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, todos aquellos hombres corrieron esa carrera. Vean ustedes sus historias, hermano. ¿Fue su vida fácil? ¿Estuvieron libres de tentaciones? ¿Estuvieron libres de caídas? ¿Eran superhombres estos hombres? No, de ninguna manera. Quizá uno de los más heroicos, hermano, de los más admirables del Antiguo Testamento, sea aquel que hacía caer fuego del cielo y que venció a 400 profetas. Él solo, que hacía milagros maravillosos, llamado Elías. Y dice la Biblia que era un hombre sujeto a las mismas pasiones que nosotros. Quiere decir que ese no era un superhombre, hermano. Era simplemente un hombre común y corriente que tenía un Dios extraordinario. Eso es lo que nosotros somos. Gente común y corriente que tenemos un Dios fiel. Débiles, ignorantes, impotentes. Esa es la debilidad que muchas veces tú sientes, hermano. Pero estamos en una carrera que no depende de nosotros. Es una carrera de verdad. No es ficticia, no es imaginaria, es verdadera. Por eso es que nos duelen los pies, nos duelen las piernas, nos cansamos. Por eso es que la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Por eso hay tantas amonestaciones, tantas exhortaciones, hermano, a seguir fielmente esta carrera. Esta carrera está llena de grandes conflictos. Tenemos que enfrentar las tentaciones de Satanás. Dice que nosotros debemos de fortalecernos en la fortaleza del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza, dice el apóstol San Pablo. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de ese siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hay todo tipo de fuerzas satánicas a nuestro alrededor, hermano, que están tratando de desviarnos. Fuerzas satánicas que están tratando de empujarnos hacia el pecado. Cuando nos hacen pecar, nos quieren dejar allí. Y nos quieren llevar a la depresión, al desánimo. Nos quieren llenar, hermano, el corazón de cargas. Fuerzas satánicas que quieren poner en nuestra mente mentiras, desviarnos de la palabra de Dios, como lo hizo Satanás con Adán y Eva. Esa perseverancia está llena de dificultades. Contra el mundo también. Tenemos que luchar contra el mundo. Un mundo que se opone, un mundo que está lleno de pecado, de maldad, de mentira. ¿Qué dice Juan, hermano, el apóstol Juan, acerca de esto? Dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cómo pueden haber cristianos que aman el mundo, que les gusta el mundo, se sienten bien en el mundo? No están luchando contra el mundo. No tienen conflicto con el mundo porque se ajustan rápido al mundo. Se sienten cómodos en el mundo. No están perseverando. No son santos. Los santos perseveran y tienen dificultades en su perseverancia. Las tienen con Satanás, las tienen con el mundo. Y Juan dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no viene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Una batalla contra el mundo. Y la peor batalla de todos, hermanos,
Ya es suficiente con Satanás y el mundo. La batalla de nuestro propio pecado, la corrupción del pecado remanente, aquello que hizo exclamar a Pablo, miserable hombre de mí. Pablo tenía esa batalla. Pablo habla de un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Déjame preguntarte esta mañana, hermano, hermana, ¿hay algún aguijón en tu carne? ¿Hay algún mensajero de Satanás que te abofetea? Y tú me preguntarás, pastor, ¿y qué es eso de mensajero de Satanás? Yo no sé, no sé qué es. Lo único que sé es que viene de Satanás y que duele y que lo humilla a uno. Un mensajero de Satanás no va a traer buenas noticias, ¿verdad? ¿No? Y si ese mensajero de Satanás cada vez que viene y no te trae buenas noticias, además de eso te abofetea, ¿hay algo en tu vida que parece, se parece a eso? Que de repente llega con dificultades, problemas en la mente, problemas en tu corazón. Un aguijón en tu carne, algo que tú lo sientes físicamente, mentalmente, emocionalmente, que te hace difícil caminar en los caminos del Señor. Bueno, Pablo experimentaba eso. Y Pablo lo sentía tan profundo que le dijo, Señor, Señor, por favor. Le pidió 3 veces al Señor que lo quitara de él. Y el Señor le dijo, Pablo, vas a tener que vivir con eso. Vas a tener que vivir con eso. Vas a tener que aprender a sufrir, vas a tener que aprender a soportar, vas a tener que aprender a lidiar con eso. Pero una cosa, mi gracia nunca va a faltar y mi gracia siempre será suficiente para que perseveres. Por eso es que Pablo, hermano, dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo que a ti te pasa, por muy triste que sea, por muy difícil que sea, por muy doloroso que sea, hermano, es algo que nuestros hermanos en todo el mundo, de una o de otra manera, lo están atravesando también. Unos tenemos unos problemas, otros tenemos otros, hermano, pero los verdaderos santos siempre tienen dificultades. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y el salmista lo dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Los apóstoles dijeron, es necesario que por muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Ahora, hermano, si ya nos han dicho de antemano eso, ¿por qué nos extraña cuando vienen las pruebas y las dificultades? ¿Por qué nosotros después ponemos como excusa que se sufre mucho, que es muy difícil, que no puedo ir a la iglesia, que no puedo buscar a Dios, que ya no aguanto porque es demasiado? Podemos decirlo, hermano, y muchas veces quizás lo sentimos de verdad y hay momentos verdaderamente muy difíciles. Basta leer los salmos para darnos cuenta que eso es realidad. Pero cuando estemos tentados a decir esas cosas, cuando nos encontremos en esas circunstancias, recordemos que nuestra perseverancia no depende de nosotros. Es difícil, pero no depende de nosotros. Y ese pecado remanente en nosotros es lo peor. Vengan conmigo, por favor, a Efesios, capítulo número 4. Efesios 4. Pablo dice, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aquí Pablo está haciendo una diferencia entre los otros gentiles, o sea, los inconversos. Y la característica de estos inconversos es que ellos andan en la vanidad de su mente. La mente de ellos es una mente mundana, es una mente gobernada por sus impulsos carnales y por las influencias del mundo. Y Satanás se aprovecha. Y Pablo dice, ustedes tienen que transformar su mente. En Romanos capítulo 12, él lo dice. En Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, leamos, hermano, nuestro pasaje. Efesios 4. Verso 18, dice, que los gentiles, los que caminan en la vanidad de su mente, dice el verso 18, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Ahora, lo que Pablo está describiendo acá, hermanos, es la mentalidad y la forma de vida de los mundanos. Pero noten ustedes que Pablo está diciendo a los cristianos, os requiero que ustedes no caminen así. Porque nosotros todavía tenemos la posibilidad, hermano, de caer en ese estilo de vida siendo cristianos. No debe ser Pero hay cristianos que precisamente por eso caen en el pecado, porque no alimentan su alma, no alimentan su mente. Y la corrupción del pecado, las influencias del mundo y la seducción de Satanás se engañan. Ahora, una pregunta importante aquí, hermano. ¿Qué acerca de los que caen y se apartan? ¿Será que nunca fueron salvos o será que perdieron su salvación? Aquellos que piensan que la salvación se pierda, cuando miran a un cristiano, quizás un cristiano firme, que por muchos años ha dado testimonio, sirve a Dios, es un hombre, una persona llena de amor y de generosidad, y de repente cae en el pecado, se aparta, se aleja, comienza a negar el cristianismo. Yo he conocido unos cuantos de esos, hermano. Ustedes también los han conocido. Gente que lo deja uno asustado. ¿Cómo es posible? El hermano fulano ya no está perseverando en los caminos del Señor. Pablo dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero ciertamente hay gente que se aparta. Y unos se apartan, hermano, que nunca fueron creyentes. Y otros se apartan y caen en el pecado. Porque siendo creyentes han descuidado lo que Dios les ha dado. Pero si son verdaderos creyentes, Dios los va a restaurar. Van a arrepentirse de su pecado y regresarán arrepentidos, porque Dios no va a dejar que se pierdan. Los ejemplos clásicos, hermanos, son David. David cayó en un pecado grotesco, abominable, de adulterio, y luego de fraguar la muerte del esposo, de la mujer con la que había cometido el adulterio. Y encima de eso, David ocultó el pecado por meses. Ahora, claro, hermano, si una persona cae en una situación de esa, nosotros no podemos decir que ese es un santo, no podemos decir que es salvo y que el Señor lo va a restaurar. Nosotros no sabemos, porque una vez que está en el pecado, no sabemos. Pero si es de Dios, Dios lo va a levantar. Y Dios a David lo levantó. A Pedro, después de que negó a Cristo, Dios lo levantó. El Señor le dijo, yo he rogado que tu fe no falte. Y en el momento en que Pedro necesitaba fe para no negar a Cristo, lo negó. ¿Pero qué? ¿Le faltó la fe? Pues temporalmente le falló la fe. Temporalmente él no usó su fe. Pero la fe de Dios estaba allí en el corazón de Pedro y lo llevó posteriormente al arrepentimiento. No es lo mismo un apóstata que se aparta permanentemente, definitivamente, que los convertidos que temporalmente pueden caer en el pecado. Escuchen esto, hermano, que dice la confesión de Londres, nuestra confesión, acerca de la caída de los creyentes verdaderos. Comienza diciendo que aquellos que Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, a quienes ha dado una preciosa fe, no pueden caer total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en Cristo hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones del llamamiento de Dios son irrevocables. Sin embargo, dice que pueden surgir azotes y tormentas e inundaciones, y estas nunca podrán arrancarles del fundamento y de la roca en la que por la fe están aferrados. Más adelante, escuchen esto, hermanos. Después de darnos la seguridad, la confesión dice, este es en el capítulo 17, si lo quieren anotar, en el capítulo 17 de la confesión. En el párrafo 3 dice, aunque los santos mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación caigan en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo cual incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, y se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón, se les hiere la conciencia, lastiman y escandalizan a otros, y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, los verdaderos creyentes renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo. Esto quiere decir, hermanos queridos, que tenemos que ser cuidadosos. Cualquiera de nosotros puede caer, cualquiera de nosotros puede pecar. Y a veces esos pecados pueden ser pecados graves, escandalosos, destructivos, y pueden quizás arruinar tu vida por el resto de tu existencia. Y sin embargo, si eres verdadero hijo de Dios, Él te va a dar arrepentimiento para que vuelvas a sus caminos, aunque sufra las consecuencias. ¿Por qué? Porque la perseverancia está llena de dificultades. Es una verdadera batalla, hermano. Tener la seguridad de la salvación no quiere decir que podemos vivir como querramos. Y esto nos lleva a nuestro tercero y último punto. La perseverancia de los santos está ligada a los medios de gracia. Primera de Pedro capítulo 2, verso 1 al 5.
Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué está haciendo Pedro? Una invitación. Recuerden que al principio él dijo que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva y nos dio una herencia que nadie nos va a quitar. Pero ahora dice, ustedes tienen que desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La perseverancia es obra de Dios, está fundamentada en la obra de Dios, pero es algo difícil para nosotros. Es seguro, pero es difícil. Y la manera de perseverar, porque la perseverancia está ligada a eso, es usando los medios de gracia. Dios es muy sabio, hermano. Dios sabe lo que está haciendo. No es que Dios salva y después de que salva dice, ok, no te preocupes, tranquilo, que tú no te vas a perder. No, no, no. Al contrario, Él nos salva y después que nos salva dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Como escogidos de Dios, amados de Dios, vestidos, como es digno de la vocación en la que habéis sido llamados. Haced firme vuestra vocación y elección. Dios nos ha llamado, pero somos llamados, hermanos, nosotros, a hacer firme esa vocación, a mostrarla con nuestra perseverancia. Aquí está nuestra responsabilidad en la perseverancia, porque la perseverancia no implica libertinaje, no implica irresponsabilidad. Dijo John Owen, la doctrina de la perseverancia estimula un amor que conduce a la obediencia. Todas las promesas de la redención van ligadas a responsabilidades y a mandamientos. Pero es Dios, hermanos, el que da el querer y Dios es el que da el hacer. Dios es el que le da el impulso a sus elegidos, le da el amor a sus elegidos, el deseo a sus elegidos y también le da la capacidad para hacerlo. Por eso es que los santos de Dios se deleitan en las cosas espirituales, hermano, los incrédulos no se deleitan. Por eso es que cuando gente inconversa, hermano, que ha sentido algo y se ha entusiasmado y de repente el Espíritu lo ha tocado, pero no se ha convertido todavía, porque hay gente a la que el Espíritu la toca, pero no se convierte. Y el Espíritu obra en ellos, los ilumina, los atrae, pero no se convierte, no son regenerados. Y hay gente de esa, por ejemplo, Judas fue uno de esos. Judas, hermano, entusiasmado, amaba al Señor Jesús, servía al Señor Jesús, pero nunca se convirtió. Hay gente así en la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? Que esas personas, posteriormente, con el tiempo, se van cansando de lo mismo y lo mismo. Le pasa como a aquellos que salieron de Egipto, que no eran israelitas, eran egipcios. Y después de mucho tiempo dijeron, otra vez maná, ya está seca nuestra alma de tanto maná, cansado de maná. Queremos otra cosa, ya no queremos maná, carne queremos. Bueno, hay gente en la iglesia que dice, queremos carne. Lo mismo otra vez, palabra, oración, comunión con los hermanos, esos cultos tan aburridos, algo más animado, carne, queremos carne. ¿Y saben ustedes que a muchas iglesias Dios les ha dado carne, hermano? Les ha dado mucha carne. Ustedes llegan ahí y ven la carne por todas partes. Si la carne se ve, hermano, en todas partes, imagínense en aquellos lugares en donde se menosprecia la verdad. Tiene que haber, hermano, conciencia de nuestra responsabilidad y de los mandamientos. Dios nos ha dado la oración. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado la comunión con los santos, las ordenanzas, el bautismo en agua, la cena del Señor. Un creyente, cuando se convierte, busca estas cosas. Tiene que buscarlas. Si quieres perseverar, de verdad, si quieres mostrar, bueno, no es que querramos mostrar, porque no se trata de que querramos mostrar. Pero si verdaderamente eres un hijo de Dios, vas a mostrar estas cosas. Vas a mostrar tu interés por la oración, por la palabra, por la comunión con los santos, por los medios de gracia. Déjenme hacerles una exhortación específica aquí, hermanos. El día de la cena del Señor, los verdaderos hijos de Dios, los miembros de la iglesia, no deben perderse esto por nada. Otro medio de gracia es el día del Señor, de lo que les estaba hablando hace un momento. El día del Señor es un medio de gracia. Debemos usarlo. No debemos despreciarlo y decir, oh, bueno, sí, yo sé que eso es el día del Señor, pero también este es el único día que yo tengo para mis cosas. Entonces son mis cosas contra las cosas del Señor. Hermano, Dios entiende las situaciones y las circunstancias de cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que entender lo que es prioritario también.
o decir, bueno, yo sé que este es el dinero del Señor que el Señor me ha dado, yo debo dar para su obra y para los necesitados, pero también yo tengo mis necesidades. Y entonces nosotros le robamos al Señor y nos robamos a nosotros mismos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuando dice no dejando de congregarnos, eso está conectado, hermano, con esta exhortación de mantenernos firmes sin fluctuar. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes si nosotros dejamos de congregarnos? Es como que quieras mantener una buena salud y no te alimentas. Y comes cosas grasosas y siempre estás comiendo corriendo fuera de hora. A veces comes, a veces no comes. Y cuando comes, comes lo peor, mala comida. Muchos cristianos quieren crecer espiritualmente, hermano, y no se alimentan. No son fieles, consistentes y constantes en la comunión con los santos, en su vida de oración. La oración congregacional, el culto de oración es vital, hermano. A menos que realmente tú no puedas, tú debes de hacer planes. Debes planificar para estar en los cultos de oración de la iglesia. Debes planificar para estar en la cena del Señor. Debes planificar para que el día del Señor sea un día santo y nada se meta en medio, porque son medios de gracia. Hermanos, la perseverancia es dura, no es fácil. Lean El Progreso del Peregrino. Y ustedes van a ver allí cómo el peregrino, hermano, tuvo que pelear tantas batallas, sufrir tantos desánimos, tropezar tantas veces, pero no se detuvo. Nunca le faltaron los recursos. Hubo un hombre que escribió un libro hace unos cuantos años atrás que se llama El Ferrocarril a la Ciudad Celestial. Y él dice ahí en su libro que los peregrinos se cansaron y les parecía demasiado absurdo y difícil ir por el camino del peregrino de Bunyan. Y entonces construyeron un tren para irse en tren cómodos a la ciudad celestial. Y él le dio curiosidad y fue a ver el tren. Y cuando llega ahí al tren, están todos los cristianos que se supone que deberían estar en el camino difícil, en el camino estrecho. Están en aquel lobby lleno de decoración y de comida, hablando de deportes, de farándula, de artistas, quién se casó, quién se divorció, hablando de todas esas cosas, las películas, aquello, y se montan en el tren que los lleva a la ciudad celestial, y cuando miran a los peregrinos caminando en la dificultad, se burlan de ellos y dicen, mire esos peregrinos anticuados. Pero a mitad del camino, hermanos, se dan cuenta que el que va manejando el tren es Belcebú. Eso le pasa a muchos. Ciertamente, hermano, el camino es estrecho, pero es seguro. Se requiere el uso de los medios de gracia. No podemos descuidar los medios de gracia. Son un regalo que Dios nos ha dado. Son una bendición para ti, para mí. El día del Señor, la oración, la cena del Señor, el bautismo en agua, la predicación de la palabra, la lectura de la palabra, la comunión con los hermanos. Todo eso, hermano, es nuestro alimento, es nuestra fuerza. Ningún soldado pelea solo. Necesita su capitán, su batallón, sus armas. Usémoslas para perseverar en este camino maravilloso que el Señor nos ha prometido, para llevarnos a la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el privilegio y la bendición, Señor, de tener tus promesas. Gracias por tu amor que nunca nos dejará, por tu amor que es firme y perfecto, Padre. Te bendecimos en Cristo nuestro Salvador. Gracias, Padre.